Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia. Y estamos tratando de conectar a nuestro compañero de programa, don Ervin, que no sé qué se hizo, y tenemos también un invitado que parece que tampoco se apareció. ¿Y no están ni uno los dos? No. Malo, malo. Chuden. Pucha, estas son las cosas que no debieran ocurrir, pero siempre ocurren. La idea es conversar hoy sobre el tema del lobby entre ministros y los salmoneros, denunciado algunos días atrás, ya más de una semana, un reportaje de Ciber. Y de a poquito han ido apareciendo más informaciones. Realmente esta fue una reunión bastante poco transparente en la casa de un lobista, exalcalde político famoso, con problemas incluso a causa de eso, entre dos ministros, la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Economía, y algunos empresarios salmoneros, de los cuales solo se sabía un nombre. Hoy aparecieron algunos más. Y el entendido en estas materias y que estuvo reporteando el caso, e incluso las reacciones, fue un amigo que conocemos hace tiempo, periodista de Ecoceanos, Patricio Melillanca, y también de la Radio del Mar. Y con él vamos a conversar. Pato, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, ya. Peter. ¿Cómo estás?
Qué bueno. Ya, pues. Hola, un gustazo. Yo te veo, tú no me ves a mí. Y Ervin sí parece que... Ervin no. Va. Este Ervin está de vacaciones, parece. Ya, desapareció. Bueno, vamos a conversar solo nomás por Pato. Bueno, la cosa es que tú estás en antecedentes de la famosa reunión esa de lobby, que ha causado bastante jolita, ¿eh? Y reporteaste... Nosotros vamos a reportear al reportero aquí. Reporteaste a las organizaciones civiles la reacción que tuvieron. A ver, ¿qué es lo que pasó realmente y cuál fue la reacción? Yo te tenía que preguntar, tú estabas en Temuco, ¿no es cierto?
Sí, desde Temuco estoy aquí conectado.
Ya, ¿y por qué estás en Temuco tú? Porque Ecoceanos funciona en Santiago, Juan Carlos Cárdenas, con quien también conversamos de vez en cuando. Isabel, el otro día también nos ubicó, colega tuya. ¿Qué hace un hombre dedicado al mar, tan lejos del mar, diríamos, como dicen los villapu, ¿no?
Ecoceanos a veces está en todas partes. En esta ocasión estamos en Temuco, pero aquí es territorio mapuche también, y hace un tiempo yo conversé con uno de los dirigentes que se ha puesto histórica y férreamente a la instalación del ducto de celulosa Arauco en Mehuín. El Peti Boris Wang.
Estuvo ahí también.
Y él me dijo una frase súper interesante, porque con el... ¿Cómo se entiende el término mapuche? Gente de la tierra, nos han despojado de que también somos gente del mar. Entonces eso ha sido súper interesante, y es una especie de economía que siempre ha existido y existe del intercambio. Ese es el tipo de economía mapuche en la cual se intercambiaban los productos del mar con las zonas del interior, uh-huh. e incluso llegaban hasta al otro lado de la cordillera.
Justamente.
Entonces, mantener esa visión de que mapuche es gente de la tierra, hay que avanzar al pasado, en que es mucho más amplio, sino que también es el maritorio y la gente del mar. Ajá. Así es que por eso estoy acá, y bueno, hemos estado siempre ahí junto a las comunidades costeras, a las comunidades mapuches de la costa y a los trabajadores del mar de diferente tipo.
Uh-huh. Oye, ¿y con la ley, la Afkencha, has tenido que ver también o no?
Mira, la ley de las Afkencha ha sido súper interesante. Fue un trabajo que nació desde las comunidades, especialmente justo en Mehuín, desde ese sector nace como una forma de recuperar los territorios, los maritorios, las costas y también el acceso al mar y a las alturas del mar. Incluso Isla Mocha, que está a bastantes millas, era habitado y transcurrido regularmente por uh-huh. mapuches. Y bueno, en Chiloé y en Aysén están los pueblos chonos, etcétera, que eran canoeros y Chiloé también, que se movilizan en diferentes lugares a través de las costas. Uh-huh. Así es que la ley Las Quenches nació de ahí, de Mehuín, y está ya, ¿cuántos años lleva? Más de 15 años. Uh-huh. Está siendo incluso analizada desde Naciones Unidas y desde las academias internacionales y universidades como un ejemplo de trabajo conjunto, de trabajo colaborativo, de gobernanza de los maritorios, como un buen ejemplo en la cual pueden confluir las comunidades costeras, los pueblos indígenas, los pescadores artesanales, las agrupaciones de turismo. Entonces la ley de las Quenches está siendo analizada como un modelo que se puede replicar en otros partes del mundo, así uh-huh. que ha sido un gran impulso que hicieron las comunidades y que ahora está entregando sus frutos, pero también está siendo bloqueada, deslegitimada y tratando de ser anulada por sectores de la gran industria pesquera, salmonera, inmobiliaria, incluso minera. Entonces están esas dos visiones. Nosotros apoyamos la ley de las Quenches, estuvimos en las discusiones preliminares y siempre la hemos estado ahí apoyando, porque también consideramos que es un ejemplo de que se puede replicar y que permite la convivencia pacífica y la administración pacífica de las costas y de las zonas costeras.
Sí, lo insólito es que los que están impugnando la ley de las Quenches la están tratando de sabotear de frentón, ¿eh? Principalmente la industria salmonera, para variar un poco, y utilizan a los pescadores artesanales para el cuco de que los van a dejar sin mar, que unas pocas familias huilliches en nuestro caso los van a dejar sin poder pescar porque se van a apropiar de todo el mar. una situación bastante insólita que estuvimos escuchando el otro día en esta misma radio un consejero regional transmitiendo ese cuco. Bueno, hemos conversado acá ya con Daniel Canvillán sobre el tema. Erwin está estudiando el tema también, está haciendo un trabajo en el tema, así que yo lo quedaba para otro programa, sí. Volvamos a lo nuestro, Pato. El tema ese de la ley de las Quenches va a volver al tapete. No se preocupen. Bueno, vamos al lobby. ¿Cómo es que te enteraste de lo del lobby y cuál fue la reacción de las organizaciones nosotros ciudadanas que cuando queremos ir a conversar con la Mona China, no con los ministros, ya nos empiezan a pedir ley del lobby? Y ahí quería preguntarle a Erwin incluso la parte legal, porque ¿cómo es posible que nos pidan a nosotros pasar por la ley del lobby cuando no estamos haciendo lobby? Nosotros no somos lobistas, no tenemos intereses creados, no tenemos intereses particulares, estamos defendiendo intereses públicos, de bien común, bien nacional, y somos organizaciones sin fin de lucro, o sea, no hay ni plata de por medio. Sin embargo, ocurre que en esta reunión de dos ministros con empresarios salmoneros, no aplican la ley del lobby. Entonces, vaya uno a entender cómo es esta cuestión.
¿Está Erwin o no?
Sí, dale. No, Erwin no está, sí, lo estaba mencionando porque me habría gustado saber su opinión sobre lo que es la ley, po. Pero no se apareció hoy día.
Bueno, yo creo que esta trama todavía continúa.
Sí, claro.
Es bien particular que hace dos días se conoció de que Pablo Longueira, el ex ministro de Economía, el ex candidato presidencial del sector derechista, va a ir y que está siendo investigado por diferentes hechos de corrupción.
De la ley de pesca, pues.
Y que fue el principal impulsor de la ley de pesca que rige hasta el momento, que es la ley de privatización de las pesquerías, que despojó del patrimonio pesquero a todos los chilenos y a los pueblos originarios, sea una de las personas que va a ir a dar orientaciones a la nueva discusión de la ley de pesca en el Congreso. Entonces, le abren una puerta a una persona que está totalmente cuestionada. Entonces, lo curioso de esa situación con este caso del lobby y la reunión de los ministros es que el ministro de Economía actual, Grau, está ocupando el mismo lugar que ocupó Pablo Longueira,
claro,
cuando se impuso la ley de privatización de los peces, la llamada ley Longueira, y ahora el ministro Nicolás Grau tiene ese mismo cargo y lamentablemente está utilizando formas de comportamiento que son cuestionables, como reunirse, ir a la casa de un cuestionado y formalizado lobista, como es Pablo Zalaquet. Un ministro de Estado va a una casa de un cuestionado lobista para reunirse con a lo menos 10 gerentes de empresas salmoneras nacionales y transnacionales, y también que ellos tienen vínculo directo y también son parte de la industria pesquera, como lo es Rodrigo Sarquis, que junto a Pablo Longueira fueron los que maniobraron la imposición de la ley de privatización de los peces. Entonces, esa situación, por lo menos con la gente que yo he conversado en el trabajo de periodismo, primero ha causado una indignación terrible de que esta nueva clase política, joven clase política, esté usando las mismas formas de actuar de la vieja y cuestionada clase política, de las cocinas, de reunirse en la noche como los vampiros, de planificar situaciones que deben realizarse de manera transparente. Hay institucionalidad del Estado, de la República, para soportar ese tipo de conversaciones. Por supuesto, está el Parlamento, hay una serie de protocolos para reunirse con empresarios, para reunirse con las patronales, y eso es parte de la política. Lo que no es parte es que se reúnan de noche en la casa de una persona, es decir, los ministros van a la casa de los empresarios, siendo que sería al revés, o reunirse en un sector neutral para conversar, pero de manera pública, y lo hacen de espalda a la gente, ocultan durante meses esas reuniones hasta que son revelados por medios de comunicación y otras organizaciones, y allí comienzan a responder para tratar de decir que eso es normal. No es normal reunirse en la noche a tomar vino y comer queso y decir que no sabían con quiénes se están reuniendo. Ellos son ministros, ellos son políticos, tienen un equipo de asesores políticos, de asesores en diferentes temas específicos, y tienen asesores de comunicación. Todo lo que ellos hacen, porque ellos trabajan de 24/7 y todo lo que hacen es política y es su trabajo, que para eso aceptaron ese honor y ese sacrificio, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando van a una reunión con una persona reconocidamente lobista como es Pablo Salaquet, ellos saben que están reunidos con 10 gerentes de la industria salmonera y pesquera. Y allí no van a conversar de temas de Shakira o de el pitbull en el fútbol. Si se reúnen con 10 gerentes salmoneros, van a conversar de los temas salmoneros porque ese es el interés de la industria salmonera. Entonces, lo más terrible es que ahora, a la ley de privatización y despojo de las pesquerías, la ley Longueira está comenzando con los mismos vicios y cuestionamientos. Es decir, la ley de pesca y que se va a comenzar a discutir y posiblemente la nueva y primera ley de agricultura comenzó viciada.
Claro.
Y posiblemente se comience a llamar la ley Salaquet, Grau y Rojas por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Entonces, eso en las comunidades, las organizaciones, primero causa indignación y segundo causa desilusión, porque la mayoría de las comunidades apostaron por el gobierno de Gabriel Boric, pero ven que se está comportando de la misma forma, apostando por los intereses empresariales y excluyendo la opinión y participación de la ciudadanía, de las comunidades, de las organizaciones.
Oye, ahí el... bueno, esta semana el ministro Grau aparece que como que le han ido sacando así de agotera algo de información, porque como que no quieren darle. Entonces, esta semana aparece en La Tercera diciendo que no, que solo conversaron temas generales, pero acto seguido dice, bueno, es que en realidad estamos todos de acuerdo, y dio a entender que lo habían conversado, en que hay que sacar la salmonera de las áreas protegidas. Entonces, quedó claro que conversaron ese tema ahí también. Y a los pocos días resulta que otra vez se juntan los mismos ministros más algunos subsecretarios para anunciar de que se va a relocalizar salmoneras que están dentro de los parques nacionales. Entonces es como que conversaron de eso también, pues, ¿no? Ahora esa relocalización es una relocalización bastante leonina también, pues. Porque de poco hemos ido descubriendo que de esas 9 concesiones que se van a relocalizar, hay 2 que ya están relocalizadas con una resolución, las 2 que ellos mencionaron también, una resolución del 23 de octubre del año pasado por la Subsecretaría de Fuerza Armada. O sea, ya estaba ya. O sea, estábamos hablando de hechos consumados. O sea, no necesitaban anunciarla. Después, hay otras 2, estas son del Parque Nacional Laguna San Rafael, hay otras 2 del Parque Nacional Laguna San Rafael que están en procedimiento sancionatorio. Entonces, bueno, ¿vamos a respetar los procedimientos sancionatorios o les vamos a regalar una relocalización sin castigar todas las brutalidades que hicieron ahí? Después las otras 4 que están en el Parque Nacional Isla Magdalena, hay 2 que están en proceso de ser caducadas, 2 de frente, y hay otra que está pendiente para ser caducada, y hay una que no sabemos qué pasa con ella, pero nosotros sobrevolamos unos días atrás la Isla Magdalena y no había nada, o sea, ni siquiera hay salmonera. En una de esas, esa salmonera anda a saber desde cuándo que no funcionan y ya todas deberían estar caducando o ya la habían dado por abandonada la salmonera. Entonces, Es bastante extraña estas relocalizaciones como medio de premio o leonina, como digo, los armeros nunca pierden.
Calisco Zapata, como dice, si no gana empata.
Claro. No, bueno, ellos tienen el poder para eso también. Ahora, claro.
Mira, hay unos datos también que dicen que hay 30 concesiones dentro de parque.
Ya, eso fue lo que del CIPER de hoy, o del 9, dice, ¿no?
Sí. Pero hay 400 concesiones que funcionan o no funcionan en áreas protegidas. Uh-huh. Y de las dos empresas que llegaron a acuerdo en este, que es un acuerdo y que a mi parecer, bueno, habría que analizarlo, hubiese estado bien que Erwin estuviese para analizar ya con más detalles legales respecto a esto, porque Acuachile tiene entre las regiones de los lagos Aysén y Magallanes 175 concesiones, según uh-huh. un estudio que apareció ahí, 175 concesiones. Uh-huh. 60 de esas concesiones tienen causal de caducidad. Entonces, es bien...
¿Para qué quieren tener tanta concesión si no las usan? Si eso es lo más insólito.
Claro, es que ahí existe y ha existido siempre un mercado negro de concesiones con palos blancos que acceden de forma gratuita o accedieron de forma gratuita en su momento para tener concesiones acuícolas y después las traspasaban, las revendían, etcétera, etcétera, a empresas, a otros palos blancos, y se generó un mercado negro de concesiones. Entonces, el acuerdo que realizaron el gobierno, el ministro de Economía, la ministra de Medio Ambiente y los salmoneros, y en este caso la principal empresa salmonera de Chile, Acuachile, y la transnacional canadiense Acuaculture, está en un contexto de cuestionamiento, de especulación financiera y de movimientos de dinero que se están realizando con el patrimonio de la ciudadanía chilena y de los pueblos originarios. Uh-huh. Entonces, allí también los ministros, Maisa Eloísa Rojas, Maisa Rojas de Medio Ambiente y el ministro Nicolás Grau, también yo creo que insultan a la inteligencia comunitaria del país diciéndole de que ellos no conversaron de temas específicos con los 10 gerentes de las salmoneras. Piensan que la gente se burlan de la gente, se burlan del sentido común de la gente, se burlan de las redes de información que tiene la ciudadanía, que ya no son las redes oficiales, que no muchos ya no compran el discurso de ciertos medios de comunicación, sino que han establecido redes comunitarias de información, de ayuda. Entonces, y ellos señalan que no han conversado del tema salmonero, sino que conversaron de Shakira. Entonces, esa situación indigna a la dirigencia social, a las personas comunes y corrientes que leen redes sociales, que leen diario y que lo leen con intención de entender lo que está ocurriendo. Eso también me parece bastante crítico y que molesta a las personas y genera desilusión uh-huh. Para quienes apoyaron a este gobierno. Están ahí y quizás se está produciendo un punto de inflexión en el sentido de que están viendo que lo mismo que se hizo hace años, con el ejemplo más claro es la ley Longueira, la ley de pesca, donde las 7 familias pesqueras y salmoneras se hicieron de la propiedad de los recursos marinos. Varios de esos estuvieron citados a la justicia y todavía están citados a la justicia un senador estuvo preso, una diputada estuvo en la cárcel por varios meses y por varios años por realizar estas mismas prácticas que están comenzando a ver en esta nueva tramitación en la cual la está impulsando el ministro de Economía, esta vez Nicolás Graus, y la ministra de Medio Ambiente, María Eloísa Rojas.
Así es, pues. Sí, pues es una desilusión que nos ha tocado, ¿eh? Y todo este tema salmonero está bastante confuso últimamente, porque acá vemos dirigentes supuestamente sindicales de pescadores artesanales hablando a favor de la salmonera, a favor de la industria, contra la ley Lafkenche. Y tú empiezas a hacerle la prueba de la blancura y es gente que son prestadores de servicios de la industria, ¿no? Hace rato que ya no pescan. Le venden o le arriendan sus cuotas de pesca a la industria. Entonces, son apatronados en el fondo ahí, a través de esas cuotas. Lo hemos visto constantemente en esa labor de defender a cualquier industria que venga y ahora contra la ley Lafkenche.
Sí, pues yo creo que ahí hay...
Ellos por lo demás están felices con la ley Longueira, porque es re fácil vivir así, de ir a arrendar tus cuotas de pesca y vivir de eso. No necesitáis trabajar. Supongo que la industria más encima le pondrá algunos pesos para aparecer como dirigente sindical hablando a favor de ellos, no sé, pues. Una situación bastante bastante corrupta también, pues.
Sí, ahí, bueno, ustedes allá en Aysén tienen un ejemplo de un dirigente que estuvo manipulado o estuvo trabajando con la gran industria, como no recuerdo cómo se llama. Diputado Fuente o
Flores, Fuente, sí.
Claro. Pero mira, hay una situación también que indigna a la gente en este sentido.
Pero
de que
no es el único.
se juntan a medianoche con los salmoneros. Hay un ejemplo en una reunión internacional se realizó la cumbre del océano en el año 2023. En Lisboa, y fue una delegación de comunidades mapuche, huilliche, lafkenches.
Sí, Daniel fue también.
Sí. Y ahí estaba la ministra Maisa Rojas. Son reuniones donde circula mucha información, uno se reúne con varias personas. La ministra le solicitaron que si se podía reunir con las comunidades mapuche y no aceptó.
Y ahí está Leticia Caro también, ¿no?
Sí, andaban varias dirigentes, sí. Y no aceptó reunirse con la para conversar, para dialogar en un lugar transparente, si es Naciones Unidas, y allí se reúnen en diferentes salas, y la ministra no le aceptó. Le han solicitado varias veces reuniones acá en Chile, tampoco ha aceptado reunirse, sin embargo va a las 11 de la noche a tomar vino y comer queso con uno de los cuestionados y lobistas, que junta a 10 gerentes de salmoneras.
En una de esas tuvo Longueira también, pues
ahí hay un doble
discurso. Esas son las cosas que no nos hemos enterado todavía.
Posiblemente porque Pablo Salaquet trabajaba Longueira, se juntaba regularmente. Y hay otras fuerzas también extrañas detrás de Pablo Salaquet, porque todo indica que él no es muy capaz ni tiene tanta fuerza para reunir a 10 ministros con dirigentes en su casa. Entonces ahí hay otros sistemas que le están ayudando, le establecen los contactos, le dicen hay que reunirse con estas personas.
Ya, Pato, se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres agregar algo, segundos así, que se te haya quedado en el tintero?
No, yo pienso que hay que que seguir en el trabajo que están realizando las comunidades, tener confianza en lo que se está realizando, tener fuerza, seguir con alianzas en diferentes sectores, seguir persistiendo de que hay que trabajar ahí para la transparencia, para avanzar en la democracia, fortalecer lo que se ha conseguido, como la ley Lasquenche, como otra serie de situaciones, y estar con ojo atento de cómo están jugando las piezas los industriales, los empresarios y la nueva clase política que está ahí bastante cuestionada.
Bueno, muchas gracias, Pato. Bastante interesante todo este tema. Es crucial esto de la corrupción del Estado y el lobby. No se lo tomen como chiste. Y así que nos veremos, conversaremos en alguna otra ocasión, a lo mejor de la ley Lafkenche, podría ser. Un abrazo y muchas gracias. Saludos por allá. Chau, chau.
Abrazos, Peter. Gracias y a toda la gente de Aysén y la Patagonia.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.